Avui ja som a dia 2 de febrer, fa 80 anys de la fi de la batalla de Stalingrad. Va ser la més cruenta de la història moderna. Prop de 200 dies de combat que van suposar l'inici del final de la Segona Guerra Mundial, un fet que canviaria la història. 80 anys després, i si no hi ha canvis de darrera hora, els tancs alemanys tornaran a combatre contra tancs russos en terra ucraïnesa. És una simbologia molt potent. Kiev espera rebre entre 120 i 140 carros de combat occidentals, entre els quals hi ha els potents Leopard 2 alemanys. I Cristian Villanueva és especialista militar, director de la revista Ejércitos. Cristian, bona nit i muchas gracias.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
¿Qué representa que tanques alemanes vuelvan a combatir con tanques rusos 80 años después?
Lo cierto es que muy poco. Más allá de la retórica rusa de una guerra contra la OTAN y demás, no tiene mucho significado. Si los Leopard van a ser enviados a Ucrania simplemente porque tuvieron tanto éxito comercial en su época que en la práctica se convirtió en el Eurocarro. Entonces, independientemente del número que mande Alemania, es el carro que pueden mandar el resto de socios. Al final Alemania manda una fracció del total.
Fins a 19 països europeus en coalició enviaran gradualment a Ucrània models del tanc Leopard 2 alemany, del Challenger 2 britànic, de l'Abrams M1 dels Estats Units i no es descarten els Leclerc francesos. Cristian, ¿cómo pueden cambiar el curso de esta guerra estos entre 120 y 140 carros de combate que Occidente va a enviar a Ucrania?
Según estamos viendo que se está organizando todo, parece que no demasiado. Aquí el problema de fondo es que lo que pretendía Estados Unidos, por ejemplo, lo que pretendían muchos de los aliados de Ucrania, era que Alemania diese el visto bueno a la reexportación de Leopard. Si esto hubiese ocurrido tal cual y se hubiese podido organizar el envío de un solo modelo de carro en una cantidad importante y se hubiesen podido crear unidades ucranianas acorazadas en tiempo y forma, con buen número de carros, con todo el personal entrenado a tiempo, con los carros llegando en el momento adecuado, el impacto podría ser altísimo. Pero lo que estamos viendo es que cada país va a enviar un número pequeño, van a ser modelos diferentes incluso dentro de los Leopard. Y luego vemos cómo, por ejemplo, los Abrams estadounidenses, que según están anunciando, van a llegar en el segundo semestre del año. Es decir, no van a llegar a tiempo para los combates más importantes que se esperan de entrada en primavera.
¿Y por qué la insistencia en los Leopardos? ¿Qué tiene este tanque que sea tan deseado?
Bueno, en principio es el carro de combate más equilibrado que existe actualmente, el que mejor combina las tres características que hacen de un carro de combate un sistema de armas más importante en la guerra terrestre. Serían la movilidad, la protección y la potencia de fuego. Es decir, el Challenger 2 británico es también un carro muy bueno, muy moderno, muy adecuado y muy válido, pero maximiza la protección por encima de los otros dos aspectos. Y en el caso del Abrams estadounidense, aunque es un carro también equilibrado y tiene muy buenas características, sus servidumbres logísticas son muy altas, sobre todo en el consumo. Entonces, además se suma que el Leopard, como he dicho al principio, es el carro más difundido en Europa y el que más fácil y rápido se podría enviar, y al que más fácil sería darle apoyo logístico, ya que hay países alrededor de Ucrania que podrían prestar ese apoyo.
España también colabora con media decena de tanques. ¿Qué piensa de esta participación?
Bueno, en el caso de España, como socio y aliado que es de Ucrania, no tiene otra opción. Al estar dentro de la Unión Europea, al estar dentro de la OTAN, sería muy extraño que, teniendo una cantidad importante de Leopard 2A4 almacenados en Zaragoza, no enviásemos ninguno.
Y Cristian, ¿los intentos de Occidente de vencer a Rusia podrían provocar el fin del mundo, como ha alertado el patriarca de Moscú?
En realidad no es tan sencillo. Es decir, la escalada nuclear primero suele ser, es decir, teóricamente debería ser algo gradual. Si Rusia llega a utilizar el arma nuclear, sea un artefacto estratégico, un artefacto táctico, lo hará con carácter estratégico. Es decir, lo hará seguramente para intentar lanzar una señal de que está dispuesta a seguir escalando y que la guerra tiene que parar. Pero eso no implica automáticamente que vaya a haber una guerra nuclear mundial ni nada parecido. Las cosas no funcionan así.
¿Tenemos el final del conflicto más cerca o se puede convertir en una guerra de larga duración?
Por de pronto, después del fracaso inicial ruso, que no alcanzó ninguno de sus objetivos marcados al inicio del conflicto, la guerra se transformó poco a poco en una guerra en posición de costes y posteriormente en una guerra de desgaste. Estamos viviendo una guerra que va para largo. Esto no implica que la guerra tenga por qué durar años, pero por de pronto todavía nos quedan bastantes meses por delante de combates.
Avui, ja dia 2 de febrer, fa 80 anys de la fi de la batalla de Stalingrad, la més cruenta de la història moderna, i 80 anys després els tancs alemanys podrien tornar a combatre contra tancs russos, el que suposa una simbologia molt potent. N'hem parlat amb Cristian Villanueva, que és especialista militar i director de la revista Ejércitos. Cristian, no sé si quiere añadir alguna informació més.
La gente, respecto a la última pregunta, no debe vivir atemorizada pensando que va a haber una escalada. Precisamente lo que mejor se ha hecho desde el inicio del conflicto es gestionar esa escalada y no enviar armamento más que de forma muy gradual y siempre intentando evitar que suponga romper las líneas rojas rusas.
Cristian Villanueva, un placer y buenas noches.
Gracias a vosotros, encantado.